Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump insiste en sus exigencias para lograr acuerdos sobre inmigración con el Congreso. La tormenta tropical Nate avanza cargada de lluvias por la costa este de Estados Unidos. El premio Nobel de Economía es otorgado al estadounidense Richard H. Taylor. Y el dueño de los Cowboys advierte que no tolerará que sus jugadores se arrodillen durante el himno a Estados Unidos. Hoy es lunes 9 de octubre de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump insiste en sus exigencias para lograr acuerdos sobre inmigración. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
El presidente Donald Trump dejó claro el domingo que para lograr un acuerdo con los demócratas para permitir que los llamados Dreamers o soñadores permanezcan en el país, insistirá en revisar el sistema de tarjetas de residencia legal, la contratación de 10.000 oficiales de inmigración más y la construcción del muro a lo largo de la frontera sur. Trump anunció su lista de deseos sobre inmigración en una carta el domingo a los líderes del Congreso. La lista incluye la limitación de las llamadas tarjetas verdes basadas en la familia a los cónyuges y a los hijos menores de los ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes, y la creación de un sistema basado en puntos. Trump dijo que esas medidas promoverían el éxito financiero y la asimilación de los recién llegados, mientras que protege los salarios de los trabajadores estadounidenses. Estamos trabajando en un plan sujeto a un masivo control fronterizo. Estamos trabajando en un plan para DACA. La gente quiere que eso suceda. Hay 800.000 jóvenes traídos aquí, que no es su culpa, así que estamos trabajando en un plan, veremos cómo funciona. El mes pasado, Trump anunció planes para poner fin al programa de acción diferida para la llegada a la infancia, DACA, por sus siglas en inglés, una medida tomada por el entonces presidente Barack Obama, que protege a cientos de miles de jóvenes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños. Los demócratas se oponen vehementemente a muchas de las demandas en la lista de deseos de Trump sobre inmigración. En una declaración conjunta, la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijeron que la lista va mucho más allá de lo que es razonable. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La depresión tropical Nate avanza hoy por la costa este de Estados Unidos, causando intensas lluvias y fuertes rachas de viento en los estados del interior. El domingo, el meteoro, que entonces era huracán categoría 1, provocó inundaciones y cortes de electricidad en la costa estadounidense del Golfo de México. La tormenta no causó los daños catastróficos provocados por sus antecesores esta temporada de huracanes en el sur del país y en el Caribe. Nate, el primer huracán que tocaba tierra en Mississippi desde Katrina en 2005, se debilitó rápidamente el domingo y sus vientos pasaron rápidamente a depresión tropical durante su avance hacia el norte, hacia Alabama y Georgia, acompañado de fuertes precipitaciones. Era un huracán de categoría 1 cuando tocó tierra en las afueras de Biloxi, en Mississippi, en la madrugada del domingo, y su llegada a tierra definitiva tras haber recalado primero en el sureste de Luisiana el sábado por la noche. La marejada provocada por la tormenta llenó de escombros la principal autopista costera de Biloxi e inundó la recepción de un casino y un estacionamiento durante esa noche. Al amanecer del domingo, la retirada de las aguas no mostró ningún signo evidente de daños generalizados en una ciudad en la que Katrina había arrasado miles de viviendas y negocios al pie de la playa. En un primer momento, no se reportaron muertes ni heridos a consecuencia de esta tormenta. El meteoro sí dejó sin electricidad a más de 100.000 residentes en Mississippi, Alabama, Luisiana y Florida, pero los equipos trabajaron rápido para resolver el problema y la mayoría de los clientes recuperó el servicio en menos de 24 horas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump celebró el mes de la herencia hispana y habló sobre temas puntuales que preocupan a América Latina. Betty Andara tiene los detalles.
El presidente Donald Trump celebró el mes de la herencia hispana en la Casa Blanca, elogiando las contribuciones de los hispanos a los que llamó una parte vital de la nación. No importa quiénes somos o de dónde venimos, todos somos estadounidenses, dijo. Y en un breve discurso habló de Cuba, Venezuela, Puerto Rico y México.
As I announced before a wonderful crowd in Little Havana.
Trump afirmó que la ideología comunista no ha tenido nada más que sufrimiento y miseria en todas partes del mundo. El comunismo es el pasado, la libertad es el futuro, señaló.
We also stand with the people of Venezuela.
También estamos junto al pueblo de Venezuela que sufre bajo el socialismo despiadado del régimen de Maduro. Rechazamos la opresión socialista y pedimos el restablecimiento de la democracia y la libertad para los ciudadanos de Venezuela, señaló.
We are also praying for the people of Puerto Rico. We love Puerto Rico.
Y también estamos rezando por la gente de Puerto Rico. Amamos a Puerto Rico y estamos poniendo todos los recursos federales que tenemos disponibles. Señaló que más de 15.000 funcionarios federales están ayudando en la recuperación y que la asistencia continuará.
We will not rest until that job is done.
No descansaremos hasta que el trabajo esté hecho. Puerto Rico tiene un largo camino de recuperación, pero sabemos que su gente es orgullosa y son resistentes y se recuperarán más fuertes. Dijo que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, lo llamó el jueves para agradecer la ayuda enviada por Estados Unidos y enfatizó la amable respuesta mexicana. El mes de la herencia hispana comenzó como una celebración de una semana en 1968. El mes pasado, Trump decretó celebrarlo del 15 de septiembre al 15 de octubre. Betty Janet Endara, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y volvemos enseguida con más noticias en Buenos Días, América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, un programa que se origina en nuestros estudios de La Voz de América en Washington. El estadounidense Richard H. Taylor fue galardonado hoy con el Premio Nobel de Economía 2017, oficialmente conocido como el Premio Sverige Riksbank en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel. El secretario de la Real Academia de Ciencias sueca, Göran Hansson, realizó la presentación del premio. La Real Academia de Ciencias sueca ha decidido otorgar el premio Sveriges Riksbank en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel a Richard Taylor por sus contribuciones al comportamiento de la economía. Al explorar las consecuencias de la racionalidad limitada, las preferencias sociales y la falta de autocontrol, Taylor ha demostrado cómo estos rasgos humanos afectan sistemáticamente las decisiones individuales, así como los resultados del mercado, dijo la Academia Sueca. Taylor desarrolló la teoría de la contabilidad mental, explicando cómo las personas simplifican la toma de decisiones financieras mediante la creación de cuentas separadas en sus mentes, centrándose en el impacto estrecho de cada decisión individual en lugar de su efecto global. Taylor nació en 1945 en East Orange, New Jersey, y recibió su doctorado en 1974 en la Universidad de Rochester en Nueva York. Es un distinguido profesor de Ciencias de Comportamiento y Economía en Booth School of Business en la Universidad de Chicago. La Real Academia Sueca de Ciencias anunció el premio hoy, el cual conlleva un premio de 1.1 millones de dólares. El presidente Donald Trump emitió la proclama anual de Estados Unidos para el Día de Colón, que se conmemora hoy sin ninguna de las dudas de su predecesor acerca de la festividad. La proclamación de Trump insta a los Estados Unidos a celebrar el espíritu de descubrimiento de las Américas de Cristóbal Colón, un contraste con el documento del expresidente Barack Obama el año pasado, que reconoció el impulso de explorar y el sufrimiento de los nativos americanos. El feriado, que se celebra el segundo lunes de octubre, ha suscitado polémica en algunos estados de Estados Unidos, con un número creciente de ciudades que han elegido reinterpretar lo que el día representa, cambiando el nombre a Día de los Pueblos Indígenas y la celebración de los nativos americanos. En su proclamación, Trump alaba a Colón, la Italia nativa del explorador, y a España, que patrocinó el viaje de Colón a las Américas. La llegada permanente de los europeos fue un acontecimiento transformador que, sin lugar a dudas y fundamentalmente, cambió el curso de la historia humana y preparó el terreno para el desarrollo de nuestra gran nación, dijo Trump. En la ciudad de Nueva York se realiza un desfile por el Día de Colón, hoy, a lo largo de la Quinta Avenida, una tradición que lleva 73 años. Sin embargo, en Estados Unidos la fiesta ha sido enfrentada con la oposición de algunos que dicen que el Día de Colón glorifica a un hombre y una cultura que atropelló a los pueblos indígenas que vivían en el Nuevo Mundo antes de que llegaran los europeos. Varias ciudades, incluyendo Seattle en Washington, Albuquerque en Nuevo México, St. Paul en Minnesota y Phoenix en Arizona, están entre los que celebran el Día de los Pueblos Indígenas. Algunos marcan el día junto con el Día de Colón y algunas ciudades han rechazado el Día de Colón por completo. Por otro lado, varias ciudades han rechazado propuestas para que proclamen el Día de los Pueblos Indígenas, incluyendo Cincinnati en Ohio y Oklahoma City en Oklahoma. Muchos de los que apoyan la celebración del Día de Colón dicen que el descubrimiento de Cristóbal Colón es una parte importante de la historia de Estados Unidos y dicen que aquellos que quieren celebrar a los indígenas deben elegir un día diferente.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Irán advirtió a Estados Unidos de no tildar a su cuerpo de la Guardia Revolucionaria como un grupo terrorista y dijo que las bases militares regionales estadounidenses estarían en peligro si se aprueban más sanciones. La advertencia se produjo después de que la Casa Blanca anunciara el viernes que el presidente Donald Trump impetraría nuevas respuestas a las pruebas de misiles de Irán, que son consideradas como terrorismo, así como también las operaciones cibernéticas como una nueva estrategia de Irán. Como hemos anunciado en el pasado, si se aprueba la nueva ley de sanciones de Estados Unidos, este país tendrá que mover sus bases fuera de los 2.000 kilómetros de misiles de Irán, dijo el comandante de los guardias, Mohammad Ali Jafari, según medios estatales. Jafari también dijo que las sanciones adicionales pondrían fin a las posibilidades de un futuro diálogo con Estados Unidos, según los medios de comunicación estatales, y emitió una severa advertencia a las tropas estadounidenses. Las Guardias Revolucionarias son la fuerza de seguridad interna y externa más poderosa de Irán. Entretanto, Irán ve a los militantes sunitas musulmanes del Estado Islámico como una amenaza existencial para la República Islámica, donde la mayoría de la población es chiita. decenas de miembros de la Guardia, incluidos altos comandantes, han sido asesinados en Siria e Irak. Rusia tiene el derecho de restringir las operaciones de los medios de comunicación estadounidenses en el país en represalia por lo que Moscú llama la presión estadounidense. Así expresó el fin de semana María Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Nunca hemos utilizado la ley rusa en relación con los corresponsales extranjeros como una palanca de presión o censura o algún tipo de influencia política. Nunca, dijo Zakharova en una entrevista con la cadena de televisión NTV de Rusia. Pero este es un caso particular. A finales del mes pasado, el regulador estatal de comunicaciones de Rusia acusó al canal de televisión estadounidense CNN Internacional de violar su licencia para transmitir en Rusia y dijo que había convocado a los representantes de la emisora en relación con el asunto. Zakharova citó una ley rusa de 1991 que declaró que si un medio de comunicación ruso está sujeto a restricciones en un país extranjero, entonces Moscú tiene el derecho de imponer restricciones proporcionales a los medios de comunicación de ese país que operen en Rusia. Hacemos una pausa, luego volvemos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Esta semana es crucial en Venezuela debido a las elecciones para gobernadores que se realizan el 15 de octubre. Nicole Colster informa.
Los comicios para elegir a 23 gobernadores de Venezuela se celebran este domingo tras 10 meses de retraso. El presidente Nicolás Maduro pronostica una victoria contundente.
Corremos el riesgo de ganar todas las gobernaciones, las 23. Estamos a las puertas de una victoria histórica de la Revolución Bolivariana. Ya la oposición empezó a cantar fraude.
La oposición acude a la contienda luego de denunciar un fraude en la elección de la Asamblea Constituyente que hoy trata de regir con poderes absolutos. Esta vez llaman a votar a pesar de acusar al poder electoral de servir a Maduro y colocar obstáculos en la vía a los disidentes.
No estamos en una campaña de fiesta. Estamos en una campaña de lucha.
Lo dice Gerardo Blay, jefe de campaña de la oposición.
Cuando han habido situaciones de dictaduras férreas, donde todos los derechos no están garantizados y el pueblo ha salido a votar, se ha ganado. Ya cometimos el error una vez de no ir a votar.
El director de la encuestadora privada Consultores 21, Saúl Cabrera, prevé una participación de 65%.
La oposición va a ganar los estados más grandes, va a tener mayor cantidad de votos, lo que no puedo garantizar es que tenga mayor cantidad de cargos.
Las elecciones presidenciales están previstas para el año 2018. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y en Uruguay, por primera vez, una persona transexual asume una banca en el Senado. Desde Montevideo, informa Leonardo Luzzi.
Michelle Suárez fue la primera persona trans en terminar la universidad y recibirse de abogada y ahora será la primera senadora con esa característica que ingresará este martes a la Cámara Alta ocupando una banca por el Partido Comunista.
Hay caminos que siempre a alguien se le toca como esta especie de triste honor de ser la primera.
Actualmente solo 5 personas trans lograron un título universitario y Michelle fue la primera. Tiene hoy 33 años de edad, fue una militante social y fue conocida públicamente cuando en el año 2010 trabajó en la redacción del proyecto sobre matrimonio entre personas del mismo sexo que terminó siendo aprobado por el Parlamento. Integra además el colectivo llamado Ovejas Negras y si bien siempre fue votante del izquierdista Frente Amplio, nunca había estado afiliada a ese partido hasta que se acercó al Partido Comunista. Ahora, como senadora de la República, defenderá el proyecto de ley integral sobre la población trans del cual ella es coautora. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo en Colombia advierte la implicación de la policía antinarcóticos en la muerte de campesinos. Jimmy Villarreal con los detalles.
En el primer informe que entregaron las autoridades sobre la muerte de 6 campesinos, entre ellos 2 comuneros del pueblo indígena Agua, la Defensoría del Pueblo advirtió de la presunta responsabilidad de miembros de la policía antinarcóticos. Testimonios recogidos en la zona de los hechos permiten inferir la presunta participación de servidores de la policía antinarcóticos en la muerte de 6 personas, señala el comunicado, que añade que los habitantes de la región acudieron ese día a una movilización de manera voluntaria.
Todos los testimonios, campesinos y campesinas, mujeres, hombres, han señalado que fueron presuntos miembros de la policía antinarcóticos los que dispararon contra su vida, lo que generó la muerte de 6 personas y más de 20 heridos.
El vicedefensor Jorge Calero afirmó que por tal motivo la entidad pide una investigación especial por parte de la Procuraduría así como de la Fiscalía General de la Nación para esclarecer la presunta responsabilidad de la policía en estas muertes que se registraron en medio de disturbios por la erradicación de cultivos ilícitos. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. Comenzamos con el fútbol americano. El dueño de los Cowboys de Dallas, Jerry Jones, opinó que la NFL no puede dar la impresión de que tolera las faltas de respeto de sus jugadores a los símbolos nacionales y advirtió que cualquier integrante de su equipo que incurra en esos actos será suspendido. Los comentarios emitidos por Jones el domingo por la noche son los más duros que haya pronunciado durante la controversia en torno a la protesta de numerosos jugadores durante el himno nacional. El magnate hizo sus declaraciones cuando se le preguntó su postura después de que el vicepresidente Mike Pence abandonara un partido en Indianápolis a raíz de que una docena de jugadores de San Francisco se arrodillaran durante la interpretación del himno. Sé que no podemos en la NFL de ninguna forma permitir que se concluya que toleramos las faltas de respeto a la bandera, dijo Jones, quien es también gerente general de los Cowboys, derrotados en la jornada ante Green Bay por 35-31. En el béisbol de Grandes Ligas, los Medias Rojas y los Yankees lograron sendas victorias el domingo. Los Medias Rojas evitaron la eliminación ante los Astros de Houston al derrotarlos por 10-3. El dominicano Hanley Ramírez aportó 4 imparables y su compatriota Rafael Devers conectó un jonrón crucial para que Boston lograra la victoria. Los Yankees de Nueva York siguen con vida en los playoffs y también le dieron respiro a su asediado manager al ganar 1-0 ante los indios. En el fútbol mundial, Egipto clasificó al mundial por primera vez en 27 años. Mohamed Salah aportó 2 goles, incluido 1 de penal, en los descuentos para que Egipto se instalara en la Copa del Mundo, algo que no había conseguido en 27 años al superar el domingo 2-1 a la República del Congo. Y hasta aquí la información deportiva en Buenos Días, América. Les habló Luis Alberto Facal.
Hacemos una pausa y luego viene el espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde Santa Bárbara hasta la frontera con México, decenas de espacios artísticos rinden culto al arte latinoamericano a través de la iniciativa denominada Pacific Standard Time Latinoamérica Los Ángeles. Selena Preciado, de la Fundación Getty, explica qué motivó a la creación de esta gigante iniciativa que lleva 5 años gestándose.
Existe esa relación entre Los Ángeles y Latinoamérica por su historia y su población actual. Entonces nos parece importante que esta iniciativa cubriera arte latino, arte latinoamericano, arte chicano, porque refleja su población y su historia.
La Fundación Getty ha otorgado 16 millones de dólares en becas a distintas organizaciones colaboradoras con la iniciativa, que acoge más de 70 exposiciones por todo el sur de California. Tan solo en el Museo Getty se podrán visitar 4 muestras distintas con centenares de obras artísticas latinoamericanas. La Voz de América habló con el prestigioso arqueólogo peruano Walter Alba, descubridor de algunas de las 300 piezas presentes en una muestra sobre arte suntuario en la América precolombina.
Reunir lo mejor, lo más selecto del arte americano es un reto. Y hoy creo que se ha cumplido ese reto.
Alba considera que, detrás de la exquisitez estética de los objetos de las culturas prehispánicas, existe un mensaje espiritual imprescindible en la actualidad.
Tenemos que llegar a este país con el mensaje de que las grandes culturas de América tuvieron un arte extraordinario, una tecnología singular y tienen un mensaje permanente: el manejo del ecosistema, el desarrollo de tecnologías para manejar todos sus recursos y sobre todo los conceptos sobre la vida, la muerte, conceptos muy espirituales que hoy necesita el planeta.
Idurre Alonso, curadora de una de las muestras sobre fotografía argentina en las últimas 6 décadas, explica su singularidad.
Esta exposición trata sobre la imagen que se ha creado sobre Argentina y cómo la fotografía ha ayudado a construir esa imagen a lo largo de los últimos 150 años.
Una exposición pionera denominada Metrópolis en Latinoamérica muestra cómo los cambios políticos y las transiciones culturales definieron la arquitectura de las principales ciudades de Latinoamérica. Otra muestra, que reúne la colección de la filántropa Patricia Phelps Cisneros, completa el homenaje a Latinoamérica en el Centro Getty.
Las 4 exposiciones que se han generado son tan diferentes porque dan la posibilidad de ver el gran espectro de arte producido en Latinoamérica.
Desde La Voz de América en Los Ángeles, informó Arturo Martínez.
Y al cierre de Buenos Días América, otra información. Harvey Weinstein, el productor de Hollywood envuelto en un escándalo por supuesto acoso sexual en contra de varias mujeres y por varios años, fue despedido el domingo de su estudio cinematográfico Weinstein Company. Un comunicado del directorio de la empresa difundido en medios estadounidenses dice textualmente: a la luz de nuevas informaciones sobre la mala conducta de Harvey Weinstein que ha surgido en los últimos días, los directores de Weinstein Company, Robert Weinstein, Lance Myroff, Richard Konigsberg y Tarek Van Amar, han determinado y han informado a Harvey Weinstein que su empleo en la compañía ha cesado. El tema surgió la semana pasada, luego de que el diario The New York Times publicara un informe según el cual Weinstein, productor de películas exitosas como El discurso del rey o Django encadenado, había acusado sexualmente a mujeres jóvenes que pretendían conseguir un lugar en la industria del cine. Actrices como Ashley Judd y Rose McGowan, entre otras mujeres, lo acusan de haberlas obligado a verlo desnudo, de intentar que lo masajearan y proponerles ayudarlas en su carrera a cambio de favores sexuales. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros John Dryden. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.